A continuación, el resumen semanal de la lección de Escuela Sabática con el pastor Alejandro Bullón. Esta es la lección número 13, con el título Yahvé e Israel, cumplimiento más allá del fracaso.
El propósito de la lección de esta semana es mostrarnos que a pesar de nuestros constantes fracasos, el Señor está siempre dispuesto a darnos una nueva oportunidad. En la lección de la semana pasada estudiamos la historia triste, pero llena de amor entre Oseas y Gomer. Fue una historia real, pero a través de esa historia, Dios estaba queriendo retratar su propia historia en relación con sus hijos rebeldes. Esos hijos rebeldes no eran solo Judá e Israel, somos nosotros, tú y yo, todos los días, prometiendo fidelidad a Dios y a veces sin poder cumplir las promesas que hacemos. Pero Oseas no es el único profeta que habla del amor de Dios por su iglesia, simbolizado en el amor del esposo por la esposa. Jeremías y Ezequiel también usaron esas figuras. Veamos, por ejemplo, en Jeremías 2:2 encontramos el siguiente mensaje de Dios a su pueblo. Me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. Para entender este versículo es necesario recordar que cuando Dios le dio a Moisés la orden de sacar a Israel de la tierra de Egipto, le prometió que Israel sería su pueblo y que Él llevaría a su pueblo a una tierra buena y ancha, tierra que fluye leche y miel. Los profetas consideran el tiempo de la jornada de Israel en el desierto como el tiempo de la luna de miel entre Jehová y su pueblo. Por eso Jeremías dice, me acordé de ti, de la fidelidad de tu juventud, cuando andabas en pos de mí en el desierto. ¿Por qué Israel andaba en pos del Señor en el desierto? Porque dependía de Él para todo, para comer, para beber, para protegerse del frío, del calor, para todo. Eran tiempos de necesidad. Y por eso Israel andaba en pos del Señor. Ya te diste cuenta, querido, que a veces los seres humanos somos fieles a Dios en tiempos de dificultades. Cuando el dinero es contado, cuando no hay empleo, cuando estamos enfermos. Oh, cómo buscamos a Dios en esos momentos. Cómo somos fieles. Pero infelizmente cuando las cosas cambian y empezamos a disfrutar de las bendiciones divinas, buen sueldo, buena casa, buen auto, dinero en el banco, allí, sin darnos cuenta, comenzamos a depender más de las cosas que de Dios. Dios conoce nuestra naturaleza y tal vez por eso no nos da mayores bendiciones, porque sabe que en nuestras manos todo eso puede transformarse en una maldición. A Israel, por ejemplo, mira todo lo que Dios había hecho y prometido hacer por su pueblo. Eso está en el capítulo 24 de Josué. En ese capítulo, en el versículo 3 y 4, Dios le prometió a Israel descendencia abundante y la tierra productiva de Canaán. Aunque Dios le prometió eso a Israel, eso te prometió a ti también. Productividad, prosperidad, éxito en tus emprendimientos, una vida con significado, una vida abundante, una vida con frutos, es lo que Dios te prometió. Y Dios se lo prometió eso también a Israel. ¿Qué más? Dios no se queda solamente en las promesas. En el versículo 5 y 7 encontramos que Dios no solo le prometió a Israel cosas buenas, sino que lo libertó de Egipto y ahogó a sus enemigos en el mar. Y eso también es para ti. Él te sacó las vendas de la ignorancia espiritual, te trajo a la luz. Él te dio el manual de vida próspera que es la Biblia. Y si tú sigues, vas a entrar a la tierra donde fluye leche y miel. Y no solamente Dios te libertó del pecado, de tu enemigo, del que estaba destruyendo tu matrimonio, tu salud, tu vida, tus hijos, sino que Dios ahogó a tus enemigos en el mar. Tu enemigo, el diablo, hoy día es un enemigo derrotado. Y hay otra promesa. tus enemigos, porque en esta vida habrá muchos enemigos gratuitos, leones hambrientos queriendo devorarte. Bueno, Dios va a cerrar la boca de todos esos leones, porque esa es la promesa que Dios le hizo a Israel. ¿Qué más? En los versículos 8 al 12 encontramos que Dios los introdujo a la tierra prometida y los protegió de sus enemigos. Y esas promesas también valen para ti. En el versículo 13 encontramos que el Dios les dio tierra por la que no trabajaron y ciudades que no construyeron. Y eso también es contigo. A veces cuando tienes dinero, tienes un buen empleo, una buena empresa, tú crees que todo eso es fruto de tu inteligencia, de tu sabiduría, de tu trabajo, porque te levantas de mañana, porque te acuerdas tarde. Y es verdad que hay participación tuya en todo lo que has hecho. Pero querido, si no fuese por la bendición de Dios, nada de lo que tienes tendrías. Sepárate de Dios para que veas. ¿Quién cuida tu salud? ¿Quién protege tu vida? ¿Quién te libra de accidentes? Es la mano poderosa de Dios. Por lo tanto, es Él el que te da la tierra por la cual tú no trabajaste y te da ciudades que tú no construiste. Todo eso se lo prometió a Israel y también te lo promete a ti. Ahora, para que todo eso fuese una realidad en la vida de su pueblo, ¿qué es lo que el pueblo debería hacer? Eso encontramos en los versículos 14 al 18. El pueblo debería temer a Dios y servirle con integridad y verdad. Y después debería quitar los dioses ajenos de entre ellos. Y eso es lo que Dios también pide de ti. Temer a Dios no es de tener miedo, sino de amar. Tener miedo de herir su corazón. Temer de ofenderlo. Amarlo. Servirle con integridad. Integridad, es decir, todo tuyo, no con una parte de ti. Con fidelidad, con integridad. Dios quiere todo tu corazón, no un pedacito de tu corazón el sábado y el resto de tu corazón en los afanes de este mundo. No, Él quiere todo tu corazón. Y quiere verdad, transparencia. Transparencia en lo que haces. Y después que quites los dioses ajenos delante de ti. Y entonces, tú vas a ver las maravillas que Dios va a hacer en tu vida. Y el texto dice que el pueblo prometió que así sería. Pero ¿y después qué pasó? Los reinos de David y de Salomón, a pesar de los deslices que estos líderes cometieron, fueron reinos de fidelidad a Dios. Lo que prueba que cuando tú amas de verdad a Dios, no vas a dejar que los errores de uno u otro dirigente destruyan tu fe. Porque David y Salomón se equivocaron, cometieron pecados. Ahora, si el pueblo hubiese dicho así, ya que los reyes se perdieron, yo también me pierdo, hubiera sido una tragedia. A pesar del error de los líderes, el pueblo fue fiel. Vivió un periodo de prosperidad bonita porque Dios estuvo con ellos. Nunca permitas que errores o posibles errores que algún líder cometa destruyan tu vida. Lamentablemente el tiempo fue pasando. El reino se dividió por causa de intrigas políticas. Había orgullo y egoísmo. Siempre, en toda división, la raíz es el orgullo y el egoísmo, de ambas partes. Si tu iglesia está desunida, si tu hogar está desunido, siempre la base, la causa de esa desunión no es el piano, ni el uniforme del coro, ni el color de la pared, ni el estilo de la música. La base de toda división en cualquier iglesia es el orgullo y el egoísmo. Nunca te olvides de eso. Claro, tú puedes presentar los argumentos que quieras, pero si te arrodillas en humildad y le pides a Dios que abra tus ojos, verás que el fundamento de todo, de la desunión de tu iglesia, es el orgullo y el egoísmo. Y por favor, no busques el orgullo y el egoísmo en el corazón de tu hermano, búscalo en el tuyo, en primer lugar, y ahí las cosas se van a arreglar. El pueblo de Dios se dividió. El reino de Israel se fue para el norte, y Judá se quedó al sur, y allí empezaron los problemas. Jeroboam, en el norte, hizo 2 becerros de oro para que Israel no fuese a Jerusalén, y entonces Jeroboam perdiese gente y popularidad. Allí comenzó el periodo de idolatría. Dios podría haber abandonado a su pueblo a su propia suerte, pero no lo hizo. Envió a sus profetas, y ahí vinieron primero Jeremías y después Ezequiel. Jeremías vino diciendo, ¿cómo te he de perdonar por esto? sus hijos me dejaron y juraron por lo que no es Dios. Los sacié y adulteraron, y en casa de rameras se juntaron en compañías. Date cuenta que todo esto es espiritual. Aunque tuvo un cumplimiento real, el adulterio más que todo era espiritual. Se fueron con otros dioses, se fueron atrás de otros ídolos. Y Dios estaba disgustado con esto. Vino Ezequiel, eso encontramos en Ezequiel 16:16, y habló lo siguiente: tomaste tus vestidos y te hiciste diversos lugares altos y fornicaste sobre ellos. Cosa semejante nunca había sucedido. Tomaste tus hermosas alhajas de oro y de plata y te hiciste imágenes de hombres y fornicaste con ellas. Pero vino también Oseas, lo encontramos en Oseas 9:1, y advirtió: has fornicado apartándote de Dios. Oh, querido, quiere decir, Dios nunca deja sin advertencia a sus hijos. Yo puedo vivir como quiera, usando la libertad que Dios me dio. Pero su palabra es clara para mostrarme los errores terribles de mi vida, porque Dios nunca deja a su pueblo sin advertencia. Ahora imagina a un esposo amoroso que cuida con esmero y diligencia de su esposa. Y de repente esta le vuelve las espaldas y se va con otros hombres. ¿Cómo te sentirías tú? ¿Cómo se siente Dios cuando, a pesar de todo su amor, de todas sus bendiciones, yo lo coloco en un segundo plano y corro atrás de intereses pasajeros y terrenales? ¿Cómo crees tú que Dios se siente? Pero el asunto no termina allí. Porque tú y yo podemos abandonar a Dios y partir en pos de nuestros pequeños dioses. Mira bien que no estoy diciendo podemos abandonar la iglesia, estoy diciendo podemos abandonar a Dios. Israel, querido, continuaba creyendo que era la iglesia de Dios. Pero yo estoy diciendo abandonar a Dios y no a la iglesia. Bueno, nosotros nos vamos. Colocamos las pequeñas cosas de este mundo en primer lugar en nuestra vida y muchas veces entramos por terrenos peligrosos. Orgullosamente creemos que podemos vencer solos en la vida. Confiamos en la cultura, en la profesión, en el dinero, en la juventud, en fin. Pero te digo una cosa, solo, querido, más tarde o más temprano, vas a ver cómo solo no tienes posibilidad de vencer. Eres como un carbón. Cuando tú retiras un carbón del brasero, de la foguera, se va a apagar. Y tú igualmente, separado de Dios, te vas a apagar. No hay cómo puedas arder separado de Dios. Por eso Jesús afirmó: sin mí nada podéis hacer. Quiere decir, tú puedes intentar hacer, pero todo lo que logres, lo que alcances, no te saciará. Seguirás vacío y te meterás en problemas y más problemas tratando de llenar ese vacío. Y entonces, cuando todos los problemas vengan, ¿quiere decir que Dios te está castigando? No. Hay un principio que Pablo establece en Gálatas 6:7, cuando dice: todo lo que el hombre siembra, eso también cosechará. Esto se refiere a las consecuencias del pecado. Infelizmente nosotros nos apartamos de Dios, vivimos como queremos, hacemos lo que queremos, después comenzamos a cosechar la consecuencia de nuestras malas decisiones y ahí pensamos que Dios nos está castigando, pero Dios no castiga. Lo maravilloso con Dios es que la Biblia está llena de promesas de restauración. Dios es el alfarero, nosotros los vasos. Podemos quebrarnos cuantas veces querramos, pero el alfarero siempre está dispuesto a recoger los pedacitos de barro y a reconstruirnos. Israel y Judá fueron cautivos como consecuencia de la decisión equivocada que tomaron de abandonar a Dios. El profeta, hablando a Judá y refiriéndose a Israel, dice en Jeremías 3:8: ella vio que por haber fornicado la rebelde Israel, yo la había despedido y dado carta de repudio. Pero no tuvo temor la rebelde Judá, su hermana, sino que también fue y fornicó. Pero después de describir la situación calamitosa en la que el pueblo de Dios se encontraba por haber abandonado a Dios, Jeremías anuncia en el capítulo 31, versículo 31: he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con los hijos, con los padres, cuando los saqué de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Porque este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. ¡Qué promesa maravillosa! Sabes, todos nosotros comenzamos nuestra jornada en el Sinaí y vamos caminando hacia el Calvario. En el Sinaí, la ley está escrita en tablas de piedra y nosotros la obedecemos por causa del fuego, del grito, de la amenaza, del humo que está en el monte Sinaí. Obedecemos las leyes por miedo, por temor, temor de perdernos, temor de quemarnos en el infierno. En el Calvario, las leyes de Dios continúan vigentes, pero ahora es diferente. Dios quiere sacar las leyes escritas de las tablas de piedra y escribirlas en el corazón de sus hijos. No quiere más la obediencia por miedo. Ahora quiere la obediencia por el amor. Claro que en el Sinaí Dios tenía que gritar, Dios tenía que amenazar de muerte. ¿Por qué? Porque era un bando de esclavos que había sido libertado después de más de 4 siglos de esclavitud. En Egipto, el pueblo de Israel había aprendido a obedecer con el chicote en la mano, el látigo en la mano, el grito, la amenaza. Ahora, Dios libertó a ese pueblo y lo llevó al desierto. Estaban libres. Pero ellos solo entendían un idioma, el idioma del grito, el idioma del castigo, el idioma de la amenaza. Entonces Dios en el Sinaí, cuando les da sus mandamientos, les habla en el único idioma que ellos entendían, el idioma del grito. Pero ese no es el ideal de Dios. Dios no quiere que sus hijos permanezcan para siempre en esas circunstancias. Quiero llevarlos a la experiencia del Calvario, donde Dios ya no grita, sino que Dios en la persona de su Hijo muere, se entrega, se sacrifica. ¿Para qué? Para conquistar el corazón de sus hijos. Para que sus hijos se deleiten en obedecer a Dios. ¿Sabes qué? Lo que pasa hoy día, muchas veces, muchos hermanos no han entendido lo que es el Evangelio. Y hoy día todavía quieren que la iglesia, que sus hijos, que los jóvenes obedezcan en el régimen del Sinaí, con la amenaza, con el látigo, con el chicote, con la disciplina. Y esa obediencia se puede alcanzar, pero es una obediencia por forma, por fuera. Puede valer para los hombres, pero para Dios no vale. Porque para Dios solo vale lo que viene en el corazón. Por eso Dios a través del profeta dice, dame hijo mío tu corazón. Ahora, después que tú me has dado tu corazón, que tus ojos anden en mis caminos, que tus ojos se fijen en mis caminos. Dios quiere que nosotros guardemos los mandamientos de Dios, pero no como fruto del miedo, sino como fruto del amor. Y para conquistar nuestro amor, para conquistar nuestro corazón, el Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario. Cada vez que veo en mi imaginación a Jesús muriendo, un Dios de amor muriendo por mí, no me resta otro camino sino entregarle mi corazón y decirle, Señor, toma mi corazón defectuoso, mi corazón orgulloso, malvado, egoísta, transfórmalo para que andando en tus caminos, obedeciendo tus mandamientos, yo sienta alegría. No porque digo que tengo alegría, sino porque es una alegría auténtica que brota de mi corazón. El título de la lección de esta semana hablaba de Dios y su iglesia como un matrimonio. ¿Qué pasa? Dios ama a su iglesia. Él se considera el esposo de la iglesia. Todo el trimestre estudiamos vida de parejas, 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 parejas. Pero en esta última lección estamos estudiando la vida de una pareja interesante. Dios, el esposo, y su iglesia, la esposa. Y el Espíritu de Profecía tiene una cita que me conmueve. Dice, débil y defectuosa como la iglesia pueda ser en esta tierra, es la niña de los ojos de Dios. Es por eso que en la iglesia, en esta tierra, tú vas a ver muchas veces debilidad y defectos. Débil y defectuosa. por favor no mires a los hombres. Porque la iglesia está formada por seres humanos y no todos han pasado por la experiencia y la conversión. Por lo tanto, muchas veces en la iglesia vas a encontrar chisme, vas a encontrar odio, vas a encontrar rencor, vas a encontrar habladurías, vas a encontrar gente que no te mira, que no te saluda, vas a encontrar desprecio. Ojalá que no, pero mientras estés en este mundo, en la iglesia, muchas veces vas a encontrar esas cosas. Ahora, ¿por eso la iglesia deja de ser iglesia de Dios? No. El esposo Dios continúa considerando a la iglesia su esposa y dice, débil y defectuosa como pueda ser, continúa siendo la niña de los ojos de Dios. Por eso, querido, yo me pregunto a veces, ¿por qué la iglesia es débil y defectuosa? Porque yo soy débil y defectuoso, porque yo soy parte de esta iglesia. Tal vez si yo no estuviese en la iglesia no sería débil y defectuosa. Por lo tanto, cuando quieras detectar la debilidad y los defectos de la iglesia, no mires a las otras personas. Mírate en el espejo, tú mismo. Pídele a Dios que corrija tu debilidad, que corrija tus defectos, y entonces la iglesia pasará a ser la iglesia perfecta, santa, gloriosa, que Dios quiere encontrar cuando Jesús venga a esta tierra por segunda vez. Que Dios te bendiga. Fue bueno conversar contigo a lo largo de este trimestre. Saca las lecciones y aplícalas a tu vida. No seas un mero oidor de la palabra de Dios. Sé un practicante de las cosas maravillosas que Dios te enseñó a lo largo de estas 13 últimas semanas. Que Dios te bendiga.
Los comentarios de la lección de Escuela Sabática con el pastor Alejandro Bullón son elaborados por Producciones Pan de Vida, bajo la dirección del pastor Juan Suárez Jr. Todos los derechos están reservados y prohibida la reproducción total o parcial de este producto, al igual que la transmisión por internet o por radio, sin el permiso del productor. Si usted necesita más información de cómo obtener este u otros materiales, puede llamar gratis en los Estados Unidos al 1-800-990-8432 y en México al 01-800-701-3291 y para el resto del mundo al 1-269-471-9085 y con gusto le atenderemos. Si usted prefiere, puede escribirnos un correo electrónico a pedidos@ppvida.com. También puede visitar nuestro website ppvida.com. Para envíos por correo, nuestra dirección postal en los Estados Unidos es POBOX 189, Bering Springs, Michigan, 49103.